Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria.
Es que el golpe fue tan duro, se nos rompió la vida. Es que se nos rompió la vida completamente, porque había tanta ilusión y tantas ganas que se nos rompió la vida. Es que era, pues eso, soñar con que, fíjate, nos íbamos a comer al mundo, pero es que lo veíamos posible. Lo veíamos posible porque cada vez que él sacaba algo era oro. Y como sí que seguíamos la estela, pues claro, la ilusión era total. Y de golpe, de repente...
Poco antes de su muerte, Nino Bravo se reunió con los Superson para hablarles del futuro. Un futuro que pasaba por la publicación de su quinto álbum, la adaptación de algunas canciones a diferentes idiomas y su lanzamiento internacional. Eso implicaba que iban a pasar mucho tiempo fuera de Valencia y de España, que habría que viajar con frecuencia a otros países. Posiblemente residir algún tiempo o mucho fuera de sus hogares y lejos de sus familias. El asalto de Nino Bravo a los mercados de habla no hispana era inminente y todos deberían prepararse para una nueva vida. Y sí, la ilusión y los sueños eran inmensos. Soy Arturo Blay, bienvenidos al último capítulo de Querido Nino, Más allá del mar, primera parte. Con la inesperada muerte de Nino Bravo, toda su organización se desplomó como un castillo de naipes, destrozados anímicamente, sin consuelo y sin ninguna ilusión para seguir adelante. Las personas que formaban su oficina Brani, con Suco al frente, entendieron que no tenía ningún sentido seguir con el proyecto sin Nino al frente y decidieron echar el cierre. Manu Martínez, road manager y cuñado de Nino, fue de los primeros en reconocer que no había fuerzas para seguir adelante.
Cuando falleció Nino, lógicamente, se fue todo abajo, oficina, tal. Tuve una pretensión de continuar con la música, con Suco, para continuar con el proyecto de contratación de artistas a nivel nacional e internacional. Y yo me derrumbé, yo no pude. Digo, mira, yo en ese momento me tengo que olvidar de música, me he quedado sin trabajo, aquí no sé lo que va a pasar, me he quedado con dos viudas en mi casa, mi hermana Mari y mi hermana Adela, que perdimos mi padre, el 9 de febrero del mismo año. Y le dije a Suco, ahora mismo no puedo escuchar nada. Se me han ido las ganas de música, de hacer gestiones y no.
Además, en el caso de Manu se dio una terrible casualidad. Ante el enorme futuro que se atisbaba en la carrera de Nino y su cada vez mayor dedicación al cantante, había pensado traspasar su taller de rotulaciones y dedicarse plenamente a Nino. La venta del taller a uno de sus empleados la formalizó el mismo 16 de abril del 73, horas antes de conocer la muerte de Nino y, por tanto, de quedarse sin sus dos trabajos.
El día que vendí el taller, el 16 de abril de 1973, ese día firmé los papeles y vendí mi taller. Esto lo cuento como anécdota, porque es increíble. El mismo día que murió Nino, yo venía del banco para darle poderes al empleado para que él continuase con el negocio. Pues volví al taller, mi empleado enseguida me dio el pésame. Bueno, allí en el taller aquello era un cementerio de tristeza. Yo el primero. Y me dijo, mira, me he quedado sin trabajo y tal. Y Pascual, que se llama, me dijo, Manu, si necesitas volver al taller, aquí tienes el contrato y ya lo puedes romper. Y cogió el contrato, sí, lo rompió y lo tiró a la basura. Seguí en el taller a partir del año 73 por ahí, hasta 50 años después que me jubilé.
Con España y toda Latinoamérica sumida en el dolor y la incredulidad por la desaparición de Nino, se anunció dos meses después la salida de su nuevo single, América, América. La expectación fue tal que llegaron a reservarse en las tiendas 90.000 copias. Prácticamente era disco de oro y aún no había salido a la venta. Pero es que además toda la discografía de Nino Bravo estaba agotada. Tal era el fervor con el cantante recién desaparecido. Finalmente, el 4 de junio del 73, América, América era lanzada como nuevo single de Nino Bravo y anticipo de su quinto álbum.
Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
La canción era una muestra de agradecimiento del cantante al enorme cariño y admiración que le profesaban sus fans latinoamericanos, pero también de su fascinación por aquellas tierras y países. De hecho, había sido el mismo Nino Bravo quien encomendó a Pablo Herrero y José Luis Armenteros que le escribieran una canción que fuera un homenaje a aquel continente, como nos confirma su biógrafo Darío Ledesma.
Nino era un enamorado de América, como digo, él es el continente que le ayudó a triunfar, fue como su palanca, la palanca que impulsó su carrera, y él estaba muy agradecido a sus fans y admiradores latinoamericanos. Entonces, ya estaba planificando su segunda gira latinoamericana, y él quería un broche de oro para sus conciertos. Él quería cerrar con una canción que hablara de América, que fuera como un regalo para sus admiradores del otro lado del Atlántico. Y con ese argumento habló con Pablo Herrero y con José Luis Armenteros y les pidió si podían componerle algo así. Ellos crearon América, pensando precisamente pues eso, en todas las virtudes, en esas selvas amazónicas, pues ya lo dice la canción, ¿no? Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Y le iba como anillo al dedo a la tesitura y a la voz de Nino Bravo, y fue compuesta expresamente para Nino Bravo.
América, América fue un éxito inmediato que se disparó al número uno y se mantuvo en el mismo durante meses, más de 3 meses. Hubiese sido un éxito igualmente en vida de Nino, pero con el cantante ya desaparecido, el impacto de este himno fue extraordinario, especialmente en Latinoamérica. El disco, recordemos, fue grabado en Londres, de ahí el acento inglés con que el coro replica el estribillo de América. Los arreglos de Juan Carlos Calderón, magníficos una vez más, ayudaron a redondear una canción convertida en otro de los grandes clásicos de Nino Bravo. América,
cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
En la cara B de este histórico single se incluía Yo no sé por qué esta melodía, una preciosa balada, la única que el maestro Rafael Ferro compuso para Nino Bravo, con letra de Alfredo Garrido. Y 3 meses más tarde, en septiembre del 73, veía la luz el quinto y último álbum de Nino Bravo, con el muy poco afortunado título de Y volumen 5. Desde luego, su discográfica no estuvo a la altura de semejante acontecimiento histórico y despacharon un título ramplón y absurdo que quitaba lustre a un disco inmenso por lo artístico y por las circunstancias en las que apareció. El álbum mostraba a un Nino Bravo exultante y listo para su anunciado lanzamiento internacional. Por ello incluía 2 adaptaciones que mostraban al Nino más crooner, más en la onda de lo que su discográfica pensaba que era la imagen que haría triunfar a Nino en el mundo entero. Canciones como Laura, el clásico que ya cantaron Frank Sinatra, Tony Bennett o Ella Fitzgerald, y con la que Nino nos sitúa en el humeante ambiente de un club de jazz. O Mona Lisa, la canción que triunfó en la voz de Nat King Cole y de la que Nino Bravo hace una brillante y moderna interpretación.
Y después, lógicamente, pues ha hecho versiones que mucha gente no ha escarbado. Mucha gente, como Laura, o como esta de Nat King Cole, Mona Lisa, que la gente no sabe que son canciones estándar. Esas 2 canciones para mí son 2 obras de arte. Nino está en su salsa, justamente. Son menos comerciales, pero está en su salsa. Es como vocaliza, como trabaja la voz. Y yo esas dos canciones me encantan.
Tiene razón Manu, el álbum, al igual que otros discos de Nino Bravo, está repleto de joyas esperando a que el gran público, el que solo conoce los grandes clásicos de Nino, las descubra. Y hay que dedicar una mención especial para una brillantísima canción, la única compuesta por Nino Bravo en estos 5 álbumes oficiales, Vivir.
Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír.
Pepe Juezasco, autor de esta canción, es testigo de cómo nació en el piano de casa de Nino.
Me llamó y me dijo: Pepe, no haces nada, vente para casa. Y cenamos aquí y tal. Él se compró un piano y entonces, pues de vez en cuando, con una manita, pues tocaba algo. Entonces, él escribió unas notas y le puso una letra dedicada a su mujer, ¿no? Entonces, ta-ti, ta-ti, ta-ti. Y me dijo: mira, Pepe, yo que he compuesto esto y tal. Y le he puesto Marí, 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 te vi, te vi, te vi. ¿Tú crees que con esto se puede hacer algo? Y yo le dije: hombre, claro que se puede hacer algo. Y empezamos a trabajar con eso y prácticamente cuando cenamos por la noche, ya estaba la canción casi acabada. Lo que ocurre es que luego después hablamos con Vicente y bueno, Vicente hizo una letra que es la que lleva la canción. Y esta otra letra que lleva la canción tiene un mensaje tan tremendo. Y Nino fue el primero que dijo: no, esta letra es tremenda.
Esta canción fue incluida muchos años después, en 2015, en la banda sonora de la película de Julio Medem, Mama, protagonizada por Penélope Cruz.
Yo cuando vi la película de Penélope Cruz, Mama, que cantan esa canción y la ensayan y todo, porque el tema de la película, si la has visto, es va sobre el cáncer y tal. Entonces, es que tiene un mensaje.
Pensar, hablar, soñar, llorar.
Vivir es un canto a la vida. Una maravillosa creación del propio Nino Bravo junto a sus amigos Pepe Juezas y Vicente López, y que hoy en día, para la familia de Nino, es su canción más apreciada y sentida.
Nos la hemos hecho un himno para todo, para lo bueno, para lo malo, para... nos significa mucho la letra, nos significa mucho que él participara en ella, y la llevamos así escrita, hasta en la piel.
Hasta tatuada, hasta la piel. Llevamos la frase.
Sí, sí, nos parece que todo lo que dice es... No sé,
es una lección de la vida.
Y fue de lo último que él interpretó, cantó y compuso, por eso que participó en la letra con Pepe Juezas.
Y Vicente.
Lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir.
Vivir es también un tema que la hija de Nino, Eva Ferri, suele interpretar cuando ocasionalmente se sube a un escenario en el espectáculo Nino Bravo In Memoriam, tributo oficial a Nino Bravo con el acompañamiento de banda u orquesta sinfónica. El quinto álbum de Nino Bravo también incluía otros temas más que estimables, como Mi mundo está vacío, una pieza de corte pop escrita por Dani Daniel y Juan Erasmo Mochi, o la deliciosa balada Vuelve, otra creación de Juan Carlos Calderón. Pero este álbum estaba incompleto. A Nino le faltaba por grabar las voces de otras dos canciones, que también iban a ser dos versiones, justamente para consolidar su lanzamiento en otros mercados. Una de ellas era El himno al amor, de Edith Piaf. La otra canción que iba a versionar Nino Bravo era una canción de los Beatles.
The long and winding road.
The Long and Winding Road. Madre mía, lo que hubiésemos dado por escuchar a Nino Bravo cantar esta memorable balada de los Beatles, de Paul McCartney. Pero Nino no llegó a hacerlo. La base instrumental ya estaba grabada y solo faltaba la voz. El hueco que dejaron estas dos canciones fue ocupado por un popurrí de grandes éxitos de Nino. Un parche inoportuno que se podía haber solventado rescatando las dos canciones que Nino grabó en su primer disco y que aún estaban ocultas. ¿Quién eres tú? Y te amaré. El último álbum que grabó Nino Bravo, y volumen 5, recibió entusiastas elogios, a menudo mezclados con la emoción por la pérdida y el reconocimiento de la obra de Nino Bravo. Muestra de su éxito es el tiempo que América América permaneció en el número 1. Por cierto, cuando hablamos de números 1, hay que puntualizar que en aquellos años todavía no había una lista oficial de ventas avalada por la industria del disco. Se atendía a las diferentes listas que elaboraban tiendas, revistas como el Gran Musical o la propia lista de los 40 principales. En esta última, América América llegó al número 1 el 18 de agosto del 73 y se mantuvo ahí hasta el 17 de noviembre, nada menos que 13 semanas. Ese mismo año, el 27 de noviembre, nacía la segunda hija de Nino Bravo, Eva Ferri, una gran alegría para una familia devastada por la tragedia. ¿Y qué fue del dúo Humo? Porque las voces de su primer single se tenían que haber grabado el día del accidente. A eso iban a Madrid, pues la base musical ya se había registrado anteriormente. Nadie les llamó ni tuvieron noticias de la discográfica durante mucho tiempo, como recuerda Fernando Romero.
Un año porque Polidor decidió que ya no le interesaba el proyecto, como en su momento puso los discos y los casetes de Nino Bravo a 15 pesetas en las gasolineras. Bueno, que no les interesaba, y pasó un año, y un día fuimos a grabar, un día metimos la voz, y al cabo de no sé qué tiempo, pues salió un disco, y cuando pasa el tiempo, no sé cuántos años transcurrieron, por una indiscreción de alguien, nos enteramos que la había financiado con los royalties Mari, la viuda. O sea, Polidor no pagó nada.
Así fue, sin excesivo interés ni apenas promoción, el que había sido gran sueño de Nino Bravo, producir a unos artistas nuevos, vio la luz en forma de single con Humo es humo como tema principal.
Quiero que escuches, quizás te interese.
Vicente Fabuel, divulgador y experto coleccionista, nos confirma que estamos ante una cotizada pieza de coleccionista.
Yo creo que las posibilidades de ese grupo por el trauma del accidente no llegaron a proyectarse, pero el single es una delicia. Basta verlo por ahí, la cotización que te lo compra desde un australiano, o sea, es lo que se llama el Sunshine Pop ahora, y esa delicadeza de alguien, de un señor que tiene una agencia, ¿no?, para fijarse en eso, cuidado.
Humo es humo vio la luz gracias al empeño, la discreción y la elegancia de Mari, la viuda de Nino Bravo. Ella quiso que el gran sueño de su marido no quedara en el olvido, y lo costeó de su bolsillo, pues Polidor, pese a las inmensas ganancias que obtuvo con Nino Bravo, no consideró cumplir el sueño de su estrella.
Buscaba sus sueños, mil ilusiones, y la realidad es tan junto a él. Es un ciego perdido.
Desaparecido Nino Bravo, y tras el apabullante éxito de América, América en España y Latinoamérica, y sin material nuevo que publicar, la discográfica fue lanzando diversos recopilatorios en los años siguientes que fueron manteniendo las ventas y el recuerdo a Nino Bravo. Bueno, decimos que no tenían material nuevo que publicar, pero no es así. Ya sabemos que había dos canciones que quedaron archivadas de las sesiones del primer álbum, Quién eres tú, de Manolo Alejandro, y Te amaré, de Pepe Juesas y Vicente López, que nuevamente, de manera incomprensible, en lugar de presentarlas en un disco oficial de Nino Bravo, se incluyeron, junto a canciones de otros artistas, en un recopilatorio titulado Voces Famosas, volumen 6. Pasó el tiempo y poco a poco el impacto por la muerte de Nino Bravo fue menguando. Y aunque las ventas de sus recopilatorios eran buenas, su figura iba perdiendo protagonismo. Un proceso que comenzó lentamente tras la caída del régimen franquista y la transición, y que se acentuó con la llegada de la nueva década. La recién estrenada Democracia y Libertad despertó un vendaval de aire fresco y nuevas ideas que sepultaron todo lo que olía viejo. No solo le afectó a Nino Bravo, también a cantautores, a bandas de rock urbano, grupos sinfónicos, de música progresiva, cantantes melódicos. Todo fue enterrado de golpe para vivir los nuevos tiempos. Solo existía el presente, la espontaneidad, el color, el atrevimiento, la cultura y el arte alternativo y underground, Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Los Secretos, Nacha Pop, Los Zombies, Aviador Draw. Sí, los artistas de corte melódico también estaban ahí, seguían vendiendo sus discos, pero ya no estaban de moda, no eran protagonistas de aquellos tiempos ni salían en las portadas. En ese escenario, la figura de Nino Bravo, como la de otros tantos artistas relevantes de los 70, pasó a la categoría de rancio y fue simplemente relegado. Un cantante con traje de chaqueta y pajarita no encajaba en los tiempos de la nueva ola. Habían llegado los 80. Consciente de ello, Fonogram vio con buenos ojos la propuesta de uno de los productores de moda de aquellos años, Julián Ruiz, para recuperar a Nino Bravo. Se trataba de disfrazarlo de la modernidad de la época, sustituyendo la orquestación original de sus canciones por otra más moderna. Y con los arreglos y dirección musical de Luis Cobos, emprendieron un proyecto entonces atrevido y casi revolucionario, fusionar la voz de Nino Bravo con las nuevas músicas de los 80. Para ello, hubo que rescatar las grabaciones originales de Nino Bravo para quedarse solo con la pista de voz, eliminar la orquestación original y añadirle una nueva, más acorde a los sonidos de la época. El resultado, el disco La Voz de Nino Bravo, publicado a finales de 1980 y que fue todo un éxito de ventas. Yo, esa será mi casa. Y por primera vez en un disco oficial de Nino Bravo aparecía el tema ¿Quién eres tú? Pero no con la orquestación original, sino con la nueva que propusieron Luis Cobos y Julián Ruiz.
No te canses de decir que no debo ser así.
De hecho, el disco se promocionó inicialmente jugando al despiste con esta canción como single que muchos desconocían y omitiendo en un primer momento que se trataba de Nino Bravo.
No me digas nunca más si lo hago bien o mal, porque me cansas.
El disco proponía versiones alternativas de las canciones de Nino Bravo que enfadó a algunos críticos y fans de Nino, pero que a la postre fue bien acogido. Cierto es que en ningún caso se superaban las versiones originales, pero tampoco era la intención. Fue un proyecto muy audaz para aquel 1980, pero que no aguantó bien el paso del tiempo, y el brillo de la imagen exitosa de Nino Bravo, tras ese repunte, se fue diluyendo según pasaban los años 80. Por cierto, que este disco, La Voz de Nino Bravo, se reeditaría años más tarde, ya en versión CD, con otra portada y el equivocado título Aniversario 1945-1995, pues Nino Bravo no había nacido en 1945, sino en 1944. Un disco realmente difícil de encontrar, que ni siquiera está en las plataformas musicales. No podemos pasar por alto un detalle técnico de suma importancia para el futuro. Luis Cobos tuvo la feliz idea de guardar una copia de la voz aislada de Nino de 6 canciones, las que estaban menos maltratadas, pues son las que hoy se conservan. Era práctica habitual en la industria discográfica española perder los másters multipistas originales o directamente borrarlos para grabar otras cosas encima, incluso volcarlos o digitalizarlos en un máster estéreo y perder la posibilidad de trabajar con las diferentes pistas. Nino Bravo no se libró de esta práctica, que fue todo un atentado cultural. El caso es que esas 6 canciones, de las que Luis Cobos preservó la pista de voz aislada y que tampoco están en perfectas condiciones, son las únicas con las que, en el futuro, se podrá contar para posibles producciones, duetos o lo que sea. Esas pistas de voz aisladas corresponden a las canciones Te quiero, Esa será mi casa, Puerta de amor, Noelia, Libre y América, América. Y así llegamos a los 90 y nada parecía cambiar. Nino Bravo era el pasado y sus canciones, pese a ser conocidas y reconocidas por las nuevas generaciones, ya no despertaban tantas pasiones. Y así fue hasta mitad de la década, cuando esta vez sí, su discográfica tuvo una feliz idea. Una idea nacida a la sombra de una novedad discográfica que había asombrado al mundo entero. El dueto que Natalie Cole había grabado con la voz de su padre ya fallecido, Nat King Cole, la inolvidable Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. El tremendo éxito de este dueto no pasó desapercibido a los ejecutivos de Polygram, que era el sello nacido de la fusión de Fonogram y Polydor, así que encomendaron a Juan Carlos Calderón la labor de producir un disco de duetos uniendo la voz de Nino Bravo a la de otras destacadas voces españolas. Gracias a las pistas de voz que Luis Cobos guardó y a un inmenso trabajo técnico, el álbum, titulado 50 aniversario, no solo fue un éxito demoledor, sino que significó el resurgimiento del mito Nino Bravo. 50 aniversario se publicó en septiembre de 1995, en realidad sería 51 aniversario, en forma de doble CD, con los duetos de Paloma San Basilio, cantando Te quiero, El Consorcio, haciendo el dueto de América, América, Sergio Dalma con Cartas Amarillas, Lolita con Esa será mi casa, Javier Andreu de La Frontera con Un beso y una flor y Francisco, que cantó con Nino, Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Yo lo viví con muchísima emoción, mucha emoción, escuchar la voz de Nino, sí, y la respiración sin la música, cuando ponían la voz, ¡guau! Eso, ¿sabes? Es algo muy... pero muy especial, un momento, además, la piel de gallina.
En las canciones en las que la voz de Nino estaba aislada, se pudo trabajar con una nueva orquestación, por ejemplo en Libre, donde el duelo de voces de Nino y Francisco es sin duda fantástico, pero en este dueto la voz de Nino suena bastante peor que la original, más aguda y metálica. De hecho, la canción está un semitono más alta y afea el resultado. Lo cierto es que el trabajo de Juan Carlos Calderón fue de una dificultad extrema por no contar con todas las pistas aisladas de la voz de Nino y en buen estado, que hubiese sido lo lógico. Y esa es la razón de que en algunos duetos la voz de Nino suene diferente a la original. Cuestiones técnicas al margen, además de los aciertos o desaciertos en los duetos, el doble CD, que incluía 6 duetos y 24 grandes éxitos, fue un colosal éxito de ventas, posiblemente el disco más vendido del año en España. Con el éxito de 50 aniversario, Nino Bravo regresó al número 1 de las listas, un éxito que animó a Polygram a repetir la jugada 2 años después con Duetos 2. La gran noticia que generó este disco fue el dueto de las voces de Nino Bravo y su hija, Eva Ferri, cantando juntos Vuelve.
Solo un perfume que me lleva años atrás.
Nadie lo nota, pero yo estoy llorando.
Esa es una de las mejores experiencias que me he llevado yo en mi vida. A tener la oportunidad de poder hacer un duetos con él, porque como yo no lo he conocido, como lo sabes, que no lo he conocido, tampoco tenía nada con él, no tengo, pues a lo mejor como Amparo, que tiene sus fotos, tiene sus cosas y tal, pues ha sido la forma de estar yo más cerca de él. Cuando nos pusimos en el estudio a cantar y me puse los cascos y lo oía y yo le seguía y tal, eso fue un sueño.
El álbum Duetos 2 incluía otros duetos de calado, como los de Nino con el dúo Dinámico cantando Noelia o con Rafael interpretando Vete. Pero en general no fue un trabajo tan bien resuelto como el anterior. Eso sí, incluía por fin las dos versiones originales de las famosas canciones archivadas del primer disco, ¿Quién eres tú? Y Te amaré, además de Dicen, un tema del propio Calderón dedicado a Nino Bravo. Para encontrar más novedades sustanciosas, hay que irse ya a 2005, al recopilatorio Nino, todos los números 1 de Nino Bravo, que incluía una enorme sorpresa, una canción inédita de Nino Bravo y de la que no se había tenido constancia hasta algunos años antes. La canción Sin darte cuenta, de la que Darío Ledesma, biógrafo de Nino, reconoce que no hay apenas información sobre cómo ¿y cuándo nació?
Pues la historia de esta canción es que no hay historia. No sabemos bien de dónde procede. Sí que existe un ensayo a piano, que fue el que posteriormente Universal Music utilizó para meterle canción y producirlo e incluirlo en un disco que salió en el año 2005, pero lamentablemente no hay información de quién compuso esta canción, a qué época pertenece, cómo llegó a las manos de Nino. Sí que la discográfica, a la hora de publicarla, lo asoció a efectos de derechos de autor a Luis Manuel Ferri, a Nino Bravo, y a José Torregrosa, que era el director musical de aquella época de la compañía de discos, pero realmente la información no la tenemos. O sea, solo sabemos que esa cinta apareció en algún momento en los años 90 y que desde ese entonces pues se conoce como la canción perdida de Nino Bravo.
Sí que podemos, desde este podcast, añadir algo más a la historia de esta canción perdida de Nino Bravo. Fue encontrada en una bobina durante la producción de un especial de Cadena Dial Valencia con motivo del 20 aniversario de la muerte de Nino. Un especial que se emitió a través de toda la cadena Dial el 18 de abril de 1993 y en el que por primera vez se pudo escuchar este tema inédito de Nino Bravo, que en aquel mismo programa se bautizó como Sin Darte Cuenta. En realidad era una demo, una maqueta, una grabación hecha en estudio solo con piano y voz y con arranque en falso incluido.
Darte cuenta, olvidarás.
Vale, sí.
Sin darte cuenta, olvidarás la fe que tenía.
Se cree que esta pieza, esta maqueta, se trata de un ensayo hecho en un estudio en fecha indeterminada, en el que posiblemente el maestro Torregrosa estaba al piano y Nino Bravo en la voz. Sobre la base de esta maqueta, Universal, la discográfica que posee desde 1999 el catálogo de Nino Bravo, decidió insertar una orquestación añadida realizada por Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón.
Lleno de ambiciones no será. Sin darte cuenta negarás tu Dios y tu amigo.
Efectivamente, Universal no pudo averiguar quién compuso esta pieza y decidió conceder su autoría al maestro Torregrosa y a Nino Bravo, las dos únicas personas que se cree aparecen en la grabación. Sería así la segunda canción compuesta por Nino, junto con Vivir, aunque en el caso de Sin Darte Cuenta no hay plena constancia de que él fuera el autor. En el recopilatorio donde aparecía este tema inédito, Nino, todos los números uno de Nino Bravo, también se incluyeron dos remezclas de Libre y América América a cargo de Pumpin' Dolls. El siguiente proyecto discográfico reseñable llegó en 2009 con el álbum 40 años con Nino, un disco o tributo en el que grandes voces del pop en español, desde Luis Fonsi a David Bisbal, Seguridad Social, Rosario o Paulina Rubio, versionaban sus canciones con aportaciones tan resultonas como la versión que Marta Sánchez hizo de Libre a ritmo de gospel. Pero sin duda alguna, la última gran aportación al legado de Nino Bravo, y posiblemente la más acertada de todas, la hizo La Casa Azul en 2013 con un álbum titulado En Libertad. Su alma mater, Guille Milky Way, cantante, músico y productor, combinó con maestría los métodos de grabación analógica de los años 70 con la avanzada tecnología a su alcance, para revestir las canciones de Nino Bravo y darles un aire mucho más fresco y actual.
Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós, me iré para no...
A diferencia de lo que se había hecho en 1980 con el disco La Voz de Nino Bravo, aquí no se trataba de sustituir la orquestación original por una nueva, sino de fusionar ambas de manera que se potenciaban algunos matices de las canciones originales con la voz de Nino Bravo en el centro de la ecuación.
El gran problema de esto es que el resultado final pueda ser natural.
que para mí era la clave. O sea, que la voz de Nino Bravo siguiera siendo la voz de Nino Bravo sin ningún tipo de aderezo y que los arreglos no sonaran extraños y que cuando se juntan cosas con antiguas no chocaran o vieras que hay dos dimensiones distintas. Eso fue lo difícil. Y en algún momento pues tuvimos que tomar decisiones, sobre todo respecto a la voz. O sea, que queríamos una voz muy en primer plano, pero perceptiblemente tratada y con algunos puntos de cosa artificial, o una voz que en algún momento pudiera estar un pelín por debajo de lo que estamos acostumbrados, pero absolutamente natural. Yo opté por la segunda, pero por una cosa que tiene Nino Bravo y tiene muy pocos cantantes, que es que Nino Bravo sobrevive a cualquier cosa. Tú a Nino Bravo lo entierras en un muro de ruido y Nino Bravo persiste de forma épica ahí. Y lo que vas a oír es a Nino Bravo. Yo intentaba hacer ese esfuerzo permanentemente de casi hablar con él. Vivía en el estudio permanentemente durmiendo, o sea, saliendo para dormir muy pocas horas durante varios meses y me sentía muy, muy con él, porque estuve mucho tiempo además solitario, digamos, en el estudio. Si lo veía incómodo, porque eso lo ves también, o sea, la ventaja es que musicalmente, a lo mejor no puedes hablar con él de palabra, pero estabas hablando musicalmente y, sí. Y la incomodidad yo la hubiera percibido, ¿sabes? Es lo que te digo, o sea, yo le llevo yendo desde siempre, entonces si yo lo oigo incómodo, está incómodo y por tanto las cosas se hacían de manera distinta.
En Libertad fue un disco redondo y poderoso y que se mantiene enérgico con el paso del tiempo. Un trabajo que les ha gustado y mucho a las hijas de Nino.
La Casa Azul a mí me gustó mucho y sobre todo algunos temas concretos. Pero a mí esa mezcla y ese cambio creo que es el que más me ha gustado, siendo no el clásico, ¿no? Porque siempre el que más te gusta es el original. Pero a mí hay algunas versiones ahí en La Casa Azul también, porque a lo mejor pues eso, con la edad, por mi edad, que tampoco es que sea una chiquilla, pero me gusta más así algo un poquito más moderno.
Yo también diría que es, dentro de todas las versiones que han querido hacer, esa para mí es la más acertada.
Estos son, a nuestro criterio, los álbumes más destacados que han seguido ampliando la discografía de Nino Bravo en los últimos 50 años. Hace 10 que no se ha publicado nada destacado, entre otras cosas porque ya no hay material por descubrir de Nino Bravo, y salvo nuevas remezclas o duetos, se hace complicado intuir el futuro discográfico del artista valenciano. En la segunda parte de este último capítulo de Querido Nino, recordaremos, entre otras cosas, algunas de las versiones más significativas de las canciones de Nino Bravo y hablaremos de los considerados sus sucesores, la llamada Escuela de Nino Bravo.
Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López.
Colaboran Electrodomésticos Milar, Coca-Cola y Generalitat Valenciana. Tots a una veu.